Desde noviembre, cuando los demócratas tomaron el control del Senado y de la Cámara de Representantes, en Estados Unidos se veía venir una confrontación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo. La semana pasada, esa confrontación llegó con toda fuerza y se dio, Elisa, en dos frentes.
Sí, uno esperable, la guerra en Irak, y otro sorpresivo, la manipulación política del Poder Judicial.
Bueno, vamos a conocer los detalles de estos conflictos, vamos a analizar su significado, y para eso estamos en contacto con Roberto Porcekansky, corresponsal de En Perspectiva, desde Boston, Massachusetts.
El mundo en perspectiva.
Buenos días, Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo está el tiempo por ahí?
Buen día, Emiliano, buen día, Elisa. Bueno, está empezando a llegar la primavera, finalmente. La máxima que esperamos para hoy son de 17 grados.
Comencemos por el primero de estos frentes de batalla a los que aludíamos, la guerra en Irak. ¿En qué está ese debate entre el Ejecutivo y el Congreso de Estados Unidos?
Bueno, recordemos que inmediatamente después de las elecciones el debate se centró en el Congreso en discutir resoluciones sin efecto directo que reprobaban el plan del presidente de enviar 20.000 tropas adicionales a Irak. En la última semana, sin embargo, y ante la necesidad de autorizar fondos adicionales para la guerra, la discusión se centró en si se debían aprobar esos fondos y, en ese caso, en qué condiciones. El tema de fondo aquí, claramente, es que si bien los demócratas, que ahora controlan el Congreso, quieren terminar la guerra en Irak, no pueden exponerse políticamente a desfinanciar las tropas que están peleando la guerra.
¿Y entonces cómo se resuelve esto?
Introdujeron en la Cámara de Representantes una resolución que aprueba los fondos adicionales, casi 125 mil millones de dólares, para las guerras de Irak y Afganistán, pero que a la vez, y esta es la novedad, establece un cronograma para retirar totalmente las tropas de Irak en agosto de 2008. Y juntar los votos para toda esta medida no fue nada fácil.
On this vote, the yeas are 218, the nays are 212. The bill is passed without objection. A motion to reconsider is laid upon the table.
Allí Nancy Pelosi, la presidenta de la Cámara de Representantes, decía que la resolución había sido aprobada por 218 a 212 votos, un margen minúsculo.
¿Por qué fue tan difícil aprobar la medida?
Y bueno, 14 demócratas se opusieron, la mayoría de ellos por no estar de acuerdo con aprobar ningún tipo de fondo adicional y con no retirar las tropas inmediatamente. Otros por considerar, al igual que los republicanos, que no era adecuado establecer un límite fijo para retirar las tropas. Dos republicanos, por otro lado, votaron con la mayoría demócrata, aduciendo un mandato electoral para hacerlo. De todos modos, el liderazgo demócrata estuvo hasta los últimos minutos intentando alcanzar los votos suficientes, y para hacerlo tuvieron que incorporar algunas medidas no directamente relacionadas con la guerra para hacer el proyecto más atractivo para algunos congresistas.
Y Roberto, ahora, ¿cómo sigue este debate?
Y bueno, por un lado en el Senado, que todavía tiene que aprobar su versión de esta misma ley, y parece que allí los republicanos tienen los votos para sacar del proyecto el cronograma de retiro de tropas, lo que generaría un conflicto entre las versiones de la Cámara de Representantes y del Senado. Pero además hay que sumarle la reacción del presidente Bush.
Today, a narrow majority in the House of Representatives abdicated its responsibility by passing a war spending bill that has no chance of becoming law and brings us no closer to getting our troops the resources they need to do their job.
Sí, allí Bush decía que por una ajustada mayoría de la Cámara de Representantes había abdicado de su responsabilidad al aprobar un proyecto de ley de gastos de guerra que no tiene posibilidad alguna de transformarse en ley y que no nos acerca en nada a nuestro objetivo de darle a las tropas los recursos que necesitan para hacer su trabajo. En ese corto audio de Bush me parece que hay dos cosas importantes para comentar.
¿Y cuáles son?
En primer lugar, que si esto se transforma en ley, Bush lo vetaría, algo que ha hecho con solo una ley en los 6 años que lleva en la Casa Blanca. Los demócratas no tienen en ninguna de las cámaras los votos para sobreponerse a un veto del presidente.
Y tú mencionabas que había dos cosas importantes, ¿no? Recién hablabas de este posible veto y en segundo lugar...
Sí, en segundo lugar, que Bush está siendo consistente con lo que ha sido la estrategia dominante de la mayoría del Partido Republicano, mostrar cualquier intento de terminar la guerra en Irak como un abandono a las tropas americanas. Políticamente los demócratas están transitando por un camino muy delicado, ya que están, por un lado, tratando de cumplir con la promesa con la que fueron electos en noviembre, terminar la guerra. Por otro, tienen que cuidarse de no exponerse demasiado en lo que ha sido tradicionalmente su punto débil, cuando la campaña electoral hacia el 2008 está totalmente en marcha, es decir, mostrarse frágiles en defensa.
¿Y qué pasa, Roberto, si Bush finalmente veta esta ley y decide que, bueno, aquí se termina el tema de fijar plazos? ¿Qué pasa con el tema de la financiación, no? Porque están atadas una y la otra.
Sí, lo que pasa es que la discusión mueve a foja cero, los fondos no son aprobados, y ya el secretario de Defensa ha dicho que si los fondos no son aprobados, si Bush veta la ley, que es lo más probable, el ejército tendrá que hacer cortes significativos en sus operaciones en Irak y en Afganistán.
Hacemos una pausa, Roberto, y nos metemos en el otro foco de conflicto entre republicanos y demócratas.
Qué bueno saber que hay alguien que está pensando en todo lo que usted piensa. Banco Itaú llegó pensando en usted. Un banco internacional con más de 60 años, más de 58.000 empleados y más de 17 millones de clientes. Reconocido por la calidad de su servicio, la conveniencia de sus productos y su alto desarrollo tecnológico. Ahora usted no necesita optar entre un banco exclusivo y otro accesible. Puede tener todo. Banco Itaú llegó pensando en usted.
Decíamos, Roberto, que se está dando una batalla a dos frentes entre la administración Bush y el Congreso con mayoría demócrata. Recién nos deteníamos en el caso de la guerra de Irak. Vamos al otro de esos capítulos, el escándalo generado por el despido de 8 fiscales federales. ¿Qué fue lo que desató esta controversia?
Bueno, la controversia no fue desatada por los despidos en sí mismos, algo que está totalmente dentro de la potestad del presidente y que todos los presidentes hacen, sino la razón que parece estar detrás de los despidos.
¿Y cuál es esa razón?
Es una purga política. Estos fiscales, que fueron designados por el propio presidente Bush y que se identifican como republicanos, aparentemente fueron despedidos por no promover enérgicamente los intereses políticos del presidente y del partido en casos de fraude electoral y de corrupción, entre otras cosas. El Departamento de Justicia alegó que los despidos habían sido por razones de baja performance, lo que desató la reacción de los despedidos que querían defender su prestigio. Y para agravar aún más la situación, Alberto González, el ministro de Justicia, al principio dijo que no había estado involucrado en los despidos, pero desde entonces se han conocido documentos que parecen indicar que sí estuvo directamente involucrado. Lo interesante de este caso, me parece, es que la Casa Blanca actuó totalmente a la defensiva, reconociendo el nuevo balance de poder.
¿A qué te referís con eso?
Y que, por ejemplo, han puesto a disposición una cantidad sin precedentes de documentos para que los demócratas analicen, intentando calmar las aguas. Los demócratas, sin embargo, no se dan por satisfechos y quieren ver qué grado de involucramiento en la materia tuvieron los asesores más cercanos al presidente. Además de pedir la renuncia de González, se proponen llamar a testificar a Karl Rove y Harriet Myers, dos de los asesores más cercanos del presidente y varios funcionarios del Departamento de Justicia. Bush, consciente del creciente peso político del tema, aceptó permitir que esos asesores hablen con legisladores, pero solamente a puertas cerradas, sin que haya registro de las conversaciones y sin estar bajo juramento.
¿Y esa oferta alcanzó? Porque parece un poco con demasiadas condiciones, ¿no?
Sí, no alcanzó. Y los demócratas votaron por obligar a los asesores del presidente a testificar bajo juramento, un poder que tienen ahora por ser mayoría en el Parlamento. Bush dice que no lo va a permitir y que va a defender su derecho a proteger la confidencialidad de las conversaciones que tuvo con sus asesores hasta la Suprema Corte de Justicia si fuera necesario. Es por eso que aquí se habla ya de una incipiente crisis constitucional entre los poderes ejecutivo y legislativo. El problema para Bush, que está cada vez más solo, es que muchos republicanos se han aliado con los demócratas en este tema.
Ajá, ¿y entonces?
Y bueno, para el deleite de los que comparan a Bush con Nixon, el presidente ahora, además de tener su propio Vietnam en Irak, tiene su propio Watergate en el escándalo de los fiscales despedidos. Está por verse, y la comparación no es exagerada.
En perspectiva, controles técnicos, Ariel Gómez. Planta emisora, Eduardo Bañasco.
Roberto Porcekansky, nuestro corresponsal en Estados Unidos. Con él dialogábamos en estos minutos de análisis internacional. Roberto, gracias. Y sobre estos temas, en cualquier momento vamos a tener otras novedades, así que nos mantenemos en contacto, ¿te parece?
Sí, con mucho gusto.